mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Cada 8 días nos sentamos a platicar algunos de los temas que son importantes en la agenda pública. Hoy hablamos de las amenazas de Trump. ¿Será que perro que ladra no muerde?
Las declaraciones de Donald Trump sobre una posible incursión en territorio mexicano para combatir a los cárteles del narcotráfico no son nuevas, pero sí cada vez más inquietantes. El ataque de Trump a Venezuela con la captura de Nicolás Maduro volvió realidad las amenazas del republicano de intervenir militarmente en la región para defender los intereses norteamericanos. En su discurso político, la frontera sur de Estados Unidos ha sido siempre un escenario útil. Ahí se mezcla el miedo, la simplificación del problema y la promesa de mano dura, reactivando la tentación intervencionista de Washington cuando un problema interno se vuelve rentable electoralmente. Tras su última conversación con Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que dicha circunstancia no ocurrirá. Su mensaje es claro: la soberanía nacional no está en negociación. Ha subrayado los canales de cooperación que ambos países han fortalecido en los últimos meses: combate al fentanilo, persecución de grupos criminales, reducción de flujo migratorio y coordinación en materia de seguridad. Pero, ¿serán acciones suficientes para contener los apetitos del norteamericano? ¿Tiene México una estrategia preventiva o solo reacciona a los dichos de Trump?
Es parte de lo que vamos a intentar dilucidar esta mañana en la mesa de análisis político de RR Noticias. Tengo un póker de ases el día de hoy acompañándonos para esta mesa y les agradezco enormemente que nos acompañen. Si les parece, y vamos a entrar en materia, mencionando obviamente a cada uno de ustedes ya de una vez en el primer turno. Arranco contigo, mi querido Víctor Cuevas. Un minuto, adelante, buenos días.
Muy buenos días, mi estimado Ángel. Es un privilegio siempre estar en los micrófonos de RR Noticias. Hoy para hablar de este tema, de un Donald Trump que pues parece que le gustaba mucho el cuento de Pepito y el Lobo, porque así nos la aplicó. Un personaje que al principio decía y decía y parecía que no pasaba nada, y arrancó el 2026 pues aventando la mordida. Y seguramente aquí en tu auditorio quienes nos escuchan sabrán que ese dicho de perro que ladra no muerde es mentira, porque yo los perros que he visto que muerden pues también ladran, y ladran bastante fuerte. Y pareciera que en esta ocasión vemos a un Donald Trump que pues se siente cada vez más libre, cada vez con menos freno, con este poder que ha estado concentrando allá en los Estados Unidos y que le permite cometer este tipo de acciones a lo largo y ancho del mundo. Y eso no deja fuera a México, y quizás tenemos como primer referencia pues el hecho de que ya ha hecho acciones contundentes en contra de mexicanos, particularmente la detención del Mayo Zambada, que a más de un año de que haya sucedido seguimos sin saber exactamente qué pasó. Y por ejemplo, ya hay una gobernadora a la que le quitaron la visa, y seguramente no fue porque se cruzaba San Diego a hacer el súper.
Ok, bien. Muchas gracias, Víctor. Juan Luis Íñiguez, un minuto. Buenos días y bienvenido.
Gracias, Ángel. Pues a partir de la operación quirúrgica para detener a Maduro y llevarlo vivo a Estados Unidos para enjuiciarlo, pues más allá de estar a favor o en contra de estos métodos, pues muchos han dejado de ver a Donald Trump como un fanfarrón que solo lanzaba amenazas incoherentes. Y la misma presidenta de México pues relata que Trump le dijo que nuestro país podría estar haciendo más, mucho más, en contra de los cárteles que operan a placer en el territorio, y ella lo reconoce. Hay una respuesta favorable a este planteamiento, y evidentemente pues esto da de suyo una tensión muy, muy notable en esa llamada, en la que muchos analistas intuyen que ni siquiera llegó a los 10 minutos y que es evidente la postura del régimen morenista en el rechazo a la intervención en Venezuela, y obviamente pues también las cuestionables ayuditas a Cuba por parte del gobierno norteamericano.
Pero algo le dijo la presidenta, porque estaba muy decidido el señor Trump a quitar el petróleo de México a Cuba, y después de eso pues se decidió, lo dijo el secretario de Comercio, que se seguirá permitiendo que México siga enviando petróleo a Cuba. Entonces algo platicaron, y además de manera cordial, algo tiene el tono de voz de Claudia Sheinbaum que logra aplacar a ese lobo. ¿O tú qué piensas, mi querido Sinué Piedra Gil? Bienvenido. Mira,
desde que Trump en su primer periodo, ahora en este segundo periodo, pues siempre ha sido un provocador nato, muy echado su política a la ofensiva. Y bueno, se avalentona ahorita con la acto antidemocrático que hace en Venezuela, ¿no? Que cada vez se veía que hay un acuerdo. Bueno, me queda claro que hay un acuerdo sobre la detención de Maduro. Uno nos explica la intervención del ejército del pueblo venezolano, ¿no? Y bueno, se valentona con eso hasta estas declaraciones, ¿no? De esta posibilidad de una intervención militar a México. Pero la historia de México y Estados Unidos data de más de 200 años. Compartimos más de 3.200 kilómetros de frontera, como ningún otro país. Y es diferente a nuestra relación. Lo que es diferente es el provocador presidente de Estados Unidos que tenemos, ¿no?
Bien, muchas gracias, Iwe. Don Sergio Camacho, ¿cómo le va? Buen día, un minuto.
Don Ángel, buenos días. Hoy quiero nada más mencionar mis condolencias por el sensible fallecimiento del ingeniero, mi colega, por cierto.
Sí, además.
José Luis Rodríguez Ibarra.
Gracias, querido Sergio.
Un abrazo para todo el equipo de RR Noticias. Y bueno, pues en el tema ya coincidimos, ¿no? Sí, perro que ladra también muerde, ¿no? Y el presidente Donald Trump no se ha tentado el corazón ni nada con los asuntos del ICE en el tema migratorio dentro de su país, el desplegar la Guardia Nacional en estados que no son afines a los republicanos, el tema de los aranceles, que también empezó muy fuerte con ese tema, y ahora con esta invasión a Venezuela. Uh-huh. Comentabas tú qué tendrá la presidenta, ¿no? Este bálsamo, creo que decías, que lo relaja. Yo creo que, vamos, es un asunto muy, muy de conveniencia, ¿no? Donald Trump tiene su discurso hacia el interior, hacia su base, donde habla de las invasiones y de que se va a meter a México, aunque ahora mismo unas provocaciones que son internacionales, porque precisamente ya se ve que no va a haber recato en poder hacerlo. Uh-huh. Y esta, pues, cooperación forzada que tiene México o que pregona la presidenta, pues en tratar de contener este bullying, ¿no? Que hace poco un analista republicano, por cierto, comparaba a Donald Trump con un vikingo.
Sin duda, definitivamente. Y así, a la brava y por la mala, pues se van a ir adueñando de lo que sea. Pero, ¿y luego dónde quedan los tratados internacionales y dónde queda el derecho y dónde queda el respeto a los diferentes países? Volvemos a el que tenga el garrote más pesado y más doloroso será el que se lleve todas las canicas. Pues yo creo que no, pero no debería ser así. Pero bueno, estamos viviendo esos tiempos de un nuevo colonialismo por parte de Estados Unidos. ¿O tú qué opinas, mi querido Víctor?
Efectivamente, mi estimado Ángel, y es que pareciera que pretenden extender su influencia a toda América Latina nuevamente, y a mí me resulta peculiarmente curioso, y creo que ese es uno de los asuntos que más debería estar preocupando al gobierno de Morena, el hecho de que Donald Trump siga diciendo que no se hace mucho por combatir al narcotráfico y que se podría hacer más, porque es evidente que se acabó con esa barrabasada de la política de abrazos no balazos que implementó López Obrador, es evidente que ya hay una acción contundente en materia de seguridad. Es evidente que se están deteniendo a grandes capos del crimen organizado a lo largo y ancho del territorio nacional, y aún así el gobierno de los Estados Unidos maneja el discurso de que poco se está haciendo, aún con que se ha duplicado prácticamente el decomiso de drogas por parte de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a todo lo que hizo López Obrador en 6 años. Es decir, esta herencia maldita del narcogobierno que dejó López Obrador sigue siendo un asunto pendiente, y entonces yo me imagino que en este dicho de Donald Trump de pues pueden hacer mucho más, debe haber varios gobernadores que no han de dormir del puro miedo de pensar que son los siguientes en la lista, porque si ya detenimos capos y seguimos decomisando droga y siguen diciendo que no hacemos nada, pues es porque falta que vayan por aquellos que el gobierno de Estados Unidos señala como narcoterroristas.
Que yo creo que Trump es un niño glotón y entonces es más y más y más y quiere más, entonces, pero pues ya veremos en qué acaba el tema. ¿Tú qué piensas, querido Juan Luis Íñiguez?
Pues con todo el afecto, estimado Ángel, para quienes piensan que la presidenta tiene una voz suavecita y que tiene un bálsamo de no sé qué, pues yo no veo eso. Van 16 llamadas entre los mandatarios, ninguna reunión específica de forma presencial, ha habido un desdén, lo cual exhibe la incuestionable circunstancia actual en el que podemos hablar con total claridad del momento más tenso en las relaciones bilaterales entre ambos países en toda la historia. Y la idea de que en México gobiernan los cárteles y no la presidenta, pues es una marca en esta narrativa norteamericana en el que evidentemente no ha habido de este lado argumentos para poder matizarla. Y lo que son las cosas, fue el mismo Nicolás Maduro que en su primera intervención en el juicio en Nueva York menciona 25 veces el nombre de México. ¿Qué vendrá? Bueno, ya veremos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la presidenta, por cuestiones infamemente ideológicas, sigue defendiendo a regímenes absolutamente cuestionables.
Juan Luis, voy ahora contigo, Sinue Piedra Gil.
A ver, el tema de la droga es como cualquier tema económico. Hay una oferta y una demanda, ¿no? El pueblo norteamericano tiene una crisis sanitaria sobre el tema de la droga, ¿no? ¿Cómo te puedes explicar que el mayor tráfico de droga vaya y se consuma en Estados Unidos? Más bien es una relación bilateral que ha hecho el gobierno estadounidense o los gobiernos estadounidenses para disminuir esta demanda de la droga, ¿no? Que ha hecho el gobierno de Estados Unidos con el tema, ¿no? Del armamento. Así, en los últimos casi 80 años, la democracia norteamericana siempre ha figurado de la mano, pues también con temas históricos que tienen que ver con lo que estamos haciendo en Venezuela, ¿no? Antes era Medio Oriente, ahorita pareciera que giraron y vieron en América Latina, ¿no? Y el tema narcotráfico, bueno, esto es un tema heredado por nosotros, ¿no? Y que tiene que ver no solamente con el gobierno de la Cuarta Transformación, es una herencia que nos dejaron y que estamos combatiendo.
Uh-huh. Y que además pues, parece de sepulcros blanqueados, pues, ahora sí que citando las escrituras, lo que hace Estados Unidos, echándole toda la culpa a México, olvidando que pues evidentemente ellos tienen, como tú dices, el mejor, el mercado más grande en materia de consumo y también el tema de las armas, que a eso siempre le han sacado la vuelta y eluden ponerle barreras también a pues estas empresas que las venden. ¿O tú qué opinas, Sergio?
Claro, Ángel. Mira, pues siempre va a terminar siendo un asunto de conveniencia, ¿no? Ahorita, desafortunadamente, a México le toca lidiar con un presidente populista también, un populista de la extrema derecha, o que representa a la extrema derecha, porque él es más bien un pragmático, donde pues, aprovecha la oportunidad, ¿no? Aprovecha la fuerza para los objetivos, en unos casos muy particulares, ¿no? El tema de la droga es evidente, ¿no? Realmente nunca ha sido un problema, ¿no? Vamos, ya no se están quejando de la marihuana, que están legalizando. No están quejando de la cocaína, se están quejando del fentanilo por su alta letalidad. Y vamos, tiene sentido, ¿no? Entonces, es como un sesgo, ¿no? Es discrecional la condena. Pero sí, digamos, en el asunto de la cooperación forzada que decía, bueno, pues es que es muy complicado y creo que sí hay que reconocer a la presidenta tratar con un bully de ese tamaño, sí, claro, con quien compartimos, ya hace 3,000 kilómetros de frontera, una balanza comercial muy desfavorable contra ellos. Entonces, vamos, es imposible. Posible poder defender la soberanía tal vez con un matiz que no sea de pues cierto pues sacarle de lado, ¿no? Vamos, nuestra situación podría asemejarse a una dictadura de la que luego no hablamos mucho, ¿no? Como Rusia, que de repente hace algunos años se le ocurrió invadir Ucrania.
Y que ahí está, y que pues nadie le dijo nada hasta que ahora se convirtió en una amenaza para el resto de los europeos, y hoy sí, están obviamente preocupados por eso. Y el caso de Estados Unidos, el tema, cuando murieron por las otras drogas, nadie dijo absolutamente nada porque eran pues los grupos que muchos consideran parias allá en Estados Unidos. Hoy, que el tema del fentanilo pega a todas las clases sociales, entonces sí ya se preocuparon, supuestamente se preocuparon. Oye, porque, de ese tema de la droga,
porque
¿no?
Lo mezclan con su droga favorita, que es la cocaína.
Sí, pues efectivamente, qué lamentable. Oigan, hay más del contexto de la mesa de análisis político de RR Noticias esta mañana, es Sole Serrano.
La idea de una intervención norteamericana en México sin duda pone los pelos de punta, pero ¿es posible? Una invasión no solo sería políticamente explosiva, sino económicamente suicida para el gobierno de Trump. México es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, pieza clave de sus cadenas de suministro, plataforma industrial del nearshoring y eslabón crítico en sectores como el automotriz, el agroalimentario, el electrónico y el energético. Una incursión generaría incertidumbre financiera, afectaría inversiones, encarecería insumos, paralizaría flujos comerciales y golpearía directamente al consumidor estadounidense. El magnate podrá usar a México como recurso narrativo, pero Wall Street, las grandes corporaciones y el sector industrial juegan otro partido, y ese partido se llama estabilidad. ¿Puede Trump ignorar el costo económico, pero sobre todo electoral, de una hipotética intervención? ¿Es real la amenaza trumpista?
Gracias, Sole Serrano, por esta cápsula de contexto. Me quedo con lo que ha dicho Sole esta mañana. Digo, a final de cuentas, pues Trump va a jugar a este discurso incendiario que le ha favorecido. Pero si somos honestos, en realidad Estados Unidos también tiene mucho que perder con una hipotética invasión a nuestro país, sobre todo con las grandes empresas, grandes corporativos y los importantes intereses económicos norteamericanos que hay en nuestro país. ¿O cómo lo ves tú, Víctor?
Pues lo decíamos en la primera mesa del año, justo después de que se conociera esta noticia de Nicolás Maduro, en el asunto de cómo no estamos tan lejos de que se dé algo tan quirúrgico como lo que sucedió allá en Venezuela. Una intervención que en cuestión de horas, de minutos, logra extraer alguno de los perfiles que más le interesen a los Estados Unidos. Tenemos, por ejemplo, el caso del Mencho. No sería para nada diferente a lo que se vivió en Venezuela que entrara un comando dirigido, lo sacaran y apareciera en los Estados Unidos y empezara a ser juzgado de ese lado. O la intervención para sacar, nuevamente lo digo, algún gobernador de Morena de estos que están claramente señalados por sus vínculos con el crimen organizado, como Américo Villarreal, como la gobernadora de Baja California, como Rocha Moya, que para todos es evidente que está vinculado con la delincuencia, y que estas extracciones se pudieran dar en beneficio precisamente de que los Estados Unidos se curara en esta lógica del mencionado narcoterrorismo que están señalando. Y es que al final, nuevamente con las sospechas de lo que ocurrió con el Mayo Zambada, pues hoy no podemos decir que quizás lo que haya sucedido es que haya entrado un comando estadounidense y se lo haya llevado, porque lo que sabemos es que llegó una avioneta a territorio estadounidense y bajó el señor, pero quién lo llevó, cómo lo llevaron, siguen siendo todas esas incógnitas que hoy me parece, después de lo visto en Venezuela, pues no está muy lejano que suceda en nuestro país.
Bueno, luego le paso el reporte donde dice que llegaron ahí los hijos del Chapo, le hicieron un montón, se lo llevaron, lo drogaron y lo subieron a un avión, porque eso es lo que han declarado hoy en Estados Unidos, y el propio Mayo Zambada ha dado testimonio de ello. Juan Luis Íñiguez, voy contigo.
De verdad, qué buena intervención de Víctor Cuevas, coincido ampliamente. Estimado Ángel, la soberbia y la corrupción del régimen morenista siguen siendo los puntos de quiebre en una relación cada vez más débil con los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, proveedor de energía y alimentos básicos. Y lo peor es que se huele a kilómetros la improvisación en Palacio Nacional, la carencia de un plan, la incapacidad a partir de la negación como única estrategia. De verdad, ¿por qué no se dan cuenta que ya que el presidente Trump empieza a hablar pues de un desdén a la renovación del tratado comercial más importante para nuestra economía, ¿por qué no hay una forma de matizar eso? ¿Por qué no hay una operación política y diplomática para poder llevar a efecto pues una transformación auténtica de esas versiones en las que nuestro país no puede estar inmerso, porque somos la economía número 13 del mundo? Pero estos, la verdad, en Morena parece que no se dan cuenta.
Gracias, Juan Luis. Sinué Piedra Gil.
Mira, cuando hace la declaración Donald Trump de la intervención en el imaginario social, se pensaba que era una invasión militar, ¿no? Como la que hicieron en Panamá o en Irak. Esa es una cosa, pero otra es la cooperación que se pueda dar entre los dos gobiernos, ¿no? Que muchos ha trabajado y se ha frenado, ¿no? Digo, ¿a quién le creo? Yo no le creo ni a la DEA ni a la CIA, ¿no? Han sido instrumentos de intervención política de los Estados Unidos, ¿no? Y pongo diferentes ejemplos,
¿no? Ahora resulta que son hermanas de la caridad.
Yo creo que ha sido inteligente la intervención de la presidenta en este tratamiento con el presidente Donald Trump, donde no te puedes poner a patadas, ¿no? Con alguien que es totalmente va a la ofensiva, ¿no? Y ya lo vimos varios ejemplos con varios presidentes, sí. Con el presidente de Francia, ¿no? El inicio de intervención, ¿no? Pues el señor Petro, y también yo creo que el gobierno de Trump observa también que hay un bono, ¿no? De apoyo de la presidenta, pues con los más de 35 millones de votantes que tuvo, ¿no? De respaldo. Y también eso lo miden, sí. ¿No? Lo miden en términos de la democracia.
Yo sí lo creo perfectamente, el hecho de que pues el tema de la presidenta Sheinbaum no puede compararse bajo ninguna circunstancia con Nicolás Maduro, con el apoyo que recibió en las urnas y con el apoyo que tiene en las encuestas, que mídalo quien lo mira, siempre está pues arriba del 65% hasta los más reticentes reconocen que evidentemente hay un gran apoyo popular a la presidenta de la República. Y además, lo que digo, los intereses económicos de Estados Unidos que pesan en este país no pueden ignorarse, Sergio Camacho.
Sí, Ángel, bueno, sí comentar, o sea, lo decía ahorita Simone, ¿no? Bueno, pues intervención o participación, presencia siempre ha habido, ¿no? De la CIA, de la DEA, temas como las operaciones Rápido y Furioso que inundaron de armas el país. Entonces, vamos, siempre ha habido una participación activa de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, no completó la frase Sinué, ¿no? De dónde se puede poner a las patadas. Y sí, sería con Sansón a las patadas, ¿no? Desafortunadamente es así. Nuestra relación o nuestra disparidad militar, económica, poblacional, incluso, bueno, pues es muy distante, ¿no? Entonces, sí es un asunto muy complicado para la presidenta. Comentaba Víctor, ¿no? Bueno, dentro de este asunto de la cooperación, pues ya se han rebasado, duplicado los números de detenciones, de confiscar armas, de confiscar droga, en este periodo de la presidenta Claudia Sheinbaum, respecto a todo el periodo del expresidente López Obrador. Entonces, sí se están haciendo acciones, y bueno, se comentaba el asunto de la popularidad y el respaldo popular de la presidenta. Pues sí, digo, ahorita Víctor trataba de sacar algunos nombres, ¿no? Si quisieran hacer una operación quirúrgica, ¿por quién vendrían?
Pues sí. La verdad es que sí. Y a final de cuentas, y me quedo con este tema que también has mencionado, Sergio, este asunto de no podemos echar en saco roto la posibilidad de que, como decías, ¿no? De pues venir por alguien, pero ¿quién será? Porque pues a mí no me queda muy claro quién podría ser, ¿no?
Hay un villano favorito como Maduro.
Sí, y justamente ahí es donde está el asunto. Y decías tú, a eso quería llegar, lo de con Sansón a las patadas. Pues dos que ya se pusieron con Sansón a las patadas, uno está allá en Estados Unidos y a otro en Colombia, ya leyeron la cartilla y ya tuvo que ponerse mansito, pues ante los ladridos de este señor que es Donald Trump. Oigan, ¿qué les parece si vamos a la ronda final esta mañana? Vamos a ir a 30 segundos, si les parece, para el comentario final. Y voy a arrancar contigo, Víctor Cuevas.
Pues dicen en Morena, muy orgullosos, que la mejor política exterior es la interior. Y quizás el peor mensaje que se ha mandado es que cuando teníamos a quizás uno de los responsables de todo este narcoestado que se vivió durante la administración de López Obrador, el senador Adán Augusto López, en quien se descubrió inclusive que su secretario de seguridad, cuando era gobernador en Tabasco, era jefe de la mafia en ese territorio, pues se le perdonó en política interior. Hicieron ahí unos enjuagues, unos acuerdos, y terminó prácticamente expiado de todos sus pecados el senador Adán Augusto, y ese es el mensaje que se manda a los Estados Unidos sobre quienes están vinculados con el crimen organizado y el perdón que se les otorga desde Palacio Nacional.
Bien, muchas gracias, Víctor. Voy ahora contigo, Juan Luis, 30 segundos.
Pues, ¿quién lo iba a decir, estimado Ángel? Ya le ganó la presidenta pues casi un año a Donald Trump, y nada le ha pasado a la casta de la clase elitista, de élite, de Morena. Y aquí se incluye a capos del narco, militares, a los marinos coludidos, y no se diga a los integrantes del primer nivel de gobierno señalados. Y bueno, pues solamente se ha quedado en el desvisadero, porque también les duele mucho a los izquierdistas que les cancelen el shopping, pero estoy seguro que Estados Unidos ya va por peces gordos y eso no lo van a poder evitar.
Gracias, mi estimado Juan Luis. Sinué Piedra Gil, 30 segundos.
Mira, son temas de conveniencia. Se tardaron más de 9 años, ¿no?, en que Estados Unidos pudiera reconocer que el secretario de Seguridad Pública de Calderón, reconocido intervención con los grupos de la delincuencia organizada. Uh-huh. Y Estados Unidos tardó 9 años, ¿no?, en reconocer esta participación que en su origen se sabía, ¿no? Yo respeto mucho lo que dicen aquí sobre la posibilidad de que algunos gobernadores, bueno, que se dé lo que se tenga que dar, pero no somos iguales como el régimen anterior, ¿no? Hay una gran diferencia de nuestro actual secretario de seguridad con el que ahora tienen detenido en Estados Unidos.
Y que además, dicen los propios gringos, consignado por el Washington Post hace unas semanas, los norteamericanos están encantados con García Harfuch porque con él tienen una línea de comunicación directa, y pues al parecer les hace caso en mucho de le están pidiendo del otro lado. Eso no hay que echarlo en saco roto. Don Sergio Camacho, cierra usted la mesa esta mañana.
Señor Ángel, mira, pues hemos comentado y en meses anteriores de cómo estas presiones pueden tal vez de alguna manera indirecta arrojar resultados positivos, ¿no? El tema de las detenciones, de las incautaciones, y ahorita se ha estado hablando de capos, ¿no? Y buscando a capos. Pero sí también el tema de que Estados Unidos está haciendo lo que quiere, porque goza de impunidad sobre el derecho internacional, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí también podría darse la oportunidad para que el gobierno actual actúe sobre la impunidad, ¿no? El blanqueamiento de sepulcros que andaba, bueno, pues parece que no hay capos, que no hay narcos en Estados Unidos, todos están en México. Bueno, pues si allá no los quieren detener, porque es evidente que no los quieren hacer, pues sí hagamos lo propio, ¿no? Uh-huh. Y sean de campos, sean de armas, sean de sicarios, sean de cuello blanco, sean funcionarios, sea quien sea, ¿no? Sería la oportunidad para realizar un mejoramiento en la seguridad a nuestro país, ¿no? Y respecto al asunto de comentabas de la solidez económica, ¿no? De la dependencia económica, pues desafortunadamente el asunto de Santos a las patadas es de que la dependencia es de parte de nosotros, ¿no? Hacia ellos, ¿no? Por décadas México en su desarrollo comercial fue de un país maquilador, ¿no? Uh-huh. Y entonces esos capitales gringos vinieron a aprovecharse de la mano de obra, de los recursos. Sí. Entonces, pues sigue siendo también una relación muy dispar.
Bueno, quiero agradecerles a los cuatro la oportunidad de platicar sobre este tema tan importante y darnos sus puntos de vista. Los despido esta mañana, querido Víctor Cuevas, gracias por estar aquí esta mañana.
Mi estimado Ángel, es un privilegio estar no solamente en la mesa de análisis más escuchada, sino además la que tiene los amaneceres más bonitos de todo Querétaro.
Con este estudio, ¿verdad? Díganme si no. Muchas gracias, querido Víctor. A la distancia, Chivermano, llevamos 2-2 y ya traemos 6 puntos en la bolsa.
¿En qué pestañeo, estimado Ángel? Ya tenemos 2 y vamos por esos gallos el sábado.
Dios quiera que mantengamos el camino y que no vaya a ser nada más una llamarada de petate, querido Chivermano Juan Luis Íñiguez. Aquí en la mesa, Sinué Piedra Gil, qué gusto recibirte, gracias por estar aquí.
El gusto es mío estar con ustedes en esta estación, ¿no? Abierta a todos los comentarios de forma democrática y aquí con los compañeros de esta mesa, que tengan excelente día.
Ya sabes que es tu casa, bienvenido siempre, gracias Sinué. Y don Sergio Camacho, qué gusto recibirle.
Don Ángel, como siempre, un gustazo, un abrazote para todo el equipo de Herrera Noticias, a mis compañeros de mesa y a todo tu auditorio.
Bienvenidos los cuatro, gracias por estar con nosotros y ya saben, una nueva mesa el próximo miércoles a partir de las 7:30. Son las 8:03, regreso enseguida contigo.